Se buscan oficiales de sastre. Es un oficio con 0% de paro. Eso nos lo dicen aquí quienes saben. Nos vamos a interesar por esto. Tenemos aquí, nos visitan estos estudios, Fernando Freire, que es uno de los profesores del curso y además sastre artesano. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, graciñas por vir aquí a los estudios da Cadena COPE. Y también tenemos con nos a modista Ana Prados. ¿Qué tal, Ana?
Hola, muy buenas.
Muy buenos días. Bueno, 0% de paro. Llama la atención porque estamos en una era digital, ¿no? En el que parece que compramos para usar y tirar, pero todavía, y es un oficio que resiste al paso de las generaciones, se demandan artesanos, ¿no? Sastres artesanos.
Sí, sí, la verdad que sí. Vamos, este es un oficio milenario que se fue adaptando a través de historia a las distintas fases, evidentemente. E que está moi vigente, é dicir, o que mantemos é a esencia da sastrería. O que variou foi moitísimo, pois eso, como cando nos empezamos, pois a calidad dos tejidos sobre todo, pero que a esencia da sastrería manténse tal cual. Uh-huh. É dicir, é un producto feito totalmente a man, un montón de detalles artesanos que ao final configuran unha prenda que son prendas únicas e exclusivas. Son todo pezas únicas, non podemos repetir ninguna prenda.
Uh-huh. Ana, había esa necesidad pues de hacer este curso incluso para gente de toda España, ¿no? Que lo vamos a impartir aquí en Santiago.
Sí, bueno, Fernando y yo nos conocimos hace varios años por lo digital.
Lo digital tiene sus aspectos
positivos, exacto. Y bueno, pues con el tiempo hablando y hablando del sector, yo del mío, que es la modistería, el de las sastrería, pues compartiendo pues eso, carencias, que ellos no tienen oficiales y yo que imparto también formación, pues fue un dale, venga, vamos a convencer para que se crea una titulación de oficiales de sastrería. Uh-huh. Entonces sí que estamos súper sorprendidos porque sacamos este curso con idea un poco de a ver cómo va, a ver si funciona y se creó un grupo para los viernes y ya tuvimos que abrir otro grupo para los jueves, solo nos queda una plaza disponible y bueno, curioso porque viene hasta una chica de Tenerife que nos llamó diciendo que llevaba años buscando esta formación, que no la encontraba en toda España, porque es verdad que va a ser una formación pionera, va a ser el único sitio en España donde se ofrezca esta titulación de oficial de sastrería, aquí, calle de la Rosa, Santiago. Y esta chica pues va a hacer el esfuerzo de venir todos los viernes
desde Tenerife,
le sale el vuelo a 28 euros, según me dijo, y viene y va. Va a ser una formación, además, a largo plazo, porque se estima, bueno, esto lo sabe Fernando, pues como una media de 2 años.
Cuando estén preparados.
Claro, como me preguntan, ¿cuándo va a acabar la formación? Cuando estés preparado.
Ya. Pues eso es garantía de que vas a salir preparado.
Sí o sí, porque si no, no salen, ¿no? Así digo yo.
No, y además, en tanto que estén preparados, valga la redundancia, están dispuestos a salir al mercado. Es decir, cualquier compañero a nivel nacional les puede dar trabajo. Es decir, no tienen que desplazarse en ninguna sastrería, desde casa lo pueden hacer sin ningún problema.
Y habéis notado que realmente se necesita esa mano de obra, ¿no? De personal cualificado.
Evidentemente. Es decir, yo estoy muy en contacto con la Asociación Española de Sastrería, con uh-huh. AES. Bueno, participo en congresos y, bueno, pues evidentemente les conozco. Somos un grupo reducido y nos conocemos todos. Es decir, la conversación permanente cuando nos reunimos es los oficiales. No tenemos oficiales. No podemos sacar el trabajo, digamos, en los márgenes de tiempo prudentes para poder entregarlo. Uh-huh. Es decir, no hay mano de obra cualificada y entonces esto lo que hace es que tengamos que alargar los plazos de entrega de nuestra mercancía.
Uh-huh. ¿Cuándo arrancará el curso?
En enero. Después
ya.
De Reyes, el día 11 empieza el primer grupo y el día 12 el segundo.
¿Y cuál es un poco el perfil del alumno? Me hablabas de una chica joven de Tenerife. ¿No hay perfil?
No, porque hay compañeras modistas que van a venir a la formación, profesoras de diseño tal que van a venir a la formación, gente que está iniciándose en estudios de patronaje que va a venir a la formación. O sea, el perfil no es
variopinto.
Sí, le decía yo a Fernando, me da un poco de miedo de que realmente aún no hemos publicitado esto, no lo hemos gestionado y ya están los grupos completos, nos queda una plaza. Ya. Digo, yo al final tendré que cerrar yo mi academia a mi formación para solo ofrecer formación de oficial de sastrería.
Bueno, pero o sería un exitazo.
La acogida, bueno, para mí no, pero, pero sí que yo estoy alucinada porque sí que era un poco de la incertidumbre de a ver si sale y la acogida, pues eso, sin prácticamente menear la información.
Ya.
Ya están los grupos completos, con lo cual sí que es la respuesta de que sí se necesitaba y sí que hay gente interesada en formarse como oficial.
¡Qué bueno!
No, hay gente muy joven, es decir, hay una chica de 18 años, es decir, recién aprobada la selectividad.
Y... Bueno, eso garantiza el relevo generacional del oficio,
evidentemente,
¿no?
Y mujeres.
Y mujeres.
Apuntar, muchas mujeres.
Que siempre han sido protagonistas en el mundo de la...
Modistería, de... más bien.
Sí, pero en general, ¿no? En el textil gallego sí. Hay muchas mujeres. Otra cosa es que, bueno, pues en los talleres y demás, ¿no?
Tenemos una cuna de confección en Galicia muy importante, pero sí que es verdad que el sector de la sastrería está como más masculinizado.
Claro.
Y ahora de últimas, se notaron tres chicos, pero prácticamente toda la gente que viene a formar son mujeres y eso es genial.
Claro.
Sí, pero al final son conceptos que, bueno, pues, nos encasillan de alguna manera. Ya. Igual que el sastre es una persona carca, que no es accesible, que está
pues
en su mundo.
Pues aquí tenemos un sastre que tiene cuenta de Instagram y que carca no parece.
No, como que la modistería es mujer, la sastrería es caballero. Claro. Y no, la sastrería es de mujer y caballero también.
Claro, igual que se confunde eso porque se cree que la sastrería es de caballero. La sastrería no tiene género. Es decir, nosotros confeccionamos para señora y confeccionamos para caballero. Es decir, es verdad, no hacemos modistería, que para eso se encarga Ana, pero nosotros sí hacemos pues eso, traje, chaqueta, falda, pantalón, abrigo, es decir, lo que es corte sastre se hace para señora también. Ajá. Sin ningún problema.
Fernando, hablando antes de la entrevista, me decías, me has pedido que te tutee, así que
te lo agradezco, Pablo, por Dios.
Pero me decías que eres sastre de segunda generación, obviamente un poco el oficio heredado de tu padre, ¿no? Entiendo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron esos inicios? Y yo no sé si ha cambiado algo, porque hablamos de un oficio artesano, algo habrá cambiado, pero lo esencial me imagino que se mantiene, ¿no?
Tengo 58 años. No te puedo decir, no puedo precisar desde cuándo soy sastre. Es decir, te explico un poquitín. Yo nací en una pequeña aldea de Arzúa, en Viñós, y el taller, el atelier, era una estancia más de la casa, en pleno medio rural. Es decir, antes de empezar a andar y a hablar, yo jugaba con agujas.
¡Qué bueno!
Cabe decir, lo que me dicen, evidentemente, yo no me puedo acordar. Soy sastre de segunda generación, mi padre Manuel Freire fue mi maestro, y mi madre María Vázquez, su principal oficial. Uh-huh. No es que me gustara el oficio en aquel momento.
Claro.
Simplemente me tenían que entretener de alguna manera para que no estorbara. Me tiraban agujas en el suelo, nos tiraban agujas en el suelo y nosotros nos pasábamos todo el día cogiendo agujas. Que éramos incapaces, totalmente incapaces, porque un niño es incapaz de coger una aguja.
Claro. Ahora estamos viendo cómo lo está intentando con los dedos.
Claro. Hoy sería, pues ya, no sé si delito, pero podríamos ir a la cárcel directamente.
Servicios sociales.
En aquel momento, es decir, era un entretenimiento. Ya. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que yo me empapé de oficio sin saberlo. Es decir, y pues bueno, es decir, no puedo precisar justo cuándo empecé a... Pues no lo sé, no te puedo decir.
Ya.
Claro. Y bueno, pues la esencia de sastrería se mantiene todo tal cual. Es decir, no ha cambiado. Lo que varía, pues evidentemente son la calidad de todo, tanto de los tejidos como de los avíos. Me refiero a avíos, pues todo lo que lleva una prenda por adentro, las entretelas, forros. Es decir, eso es de una calidad impresionante. Y hoy, pues bueno, ya estamos trabajando, bueno, que has visto antes, pues tejidos de lujo.
Nos ha enseñado antes de la entrevista, y lo publicaremos, lo tengo que decir en las redes sociales, tejidos con los que trabaja, no sé si diariamente, pero normalmente, frecuentemente trabajas con estos tejidos.
Sí.
Impresionantes. Hablamos de lujo. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuáles son esos? Por poner algún ejemplo.
Vamos a ver, es decir, los tejidos que vamos a trabajar en sastrería artesanal, son siempre superiores y son siempre exclusivos para los sastres. Es decir, los fabricantes fabrican tejidos para nosotros que venden y distribuyen en todo el mundo. Casas como Escabal, Dormel, Loro Piana, Drapers, Hermenegildo Ceña. Todas esas casas distribuyen sin intermediarios por ellas mismas y son pues bueno, los mismos artículos en todo el mundo, los artículos que podemos encontrar aquí en París, en Tokio o en Nueva York, son los mismos siempre. Los productos más básicos, digamos, son siempre muy superiores a los que puede ofrecer cualquier firma de confección, por muy alta que ésta sea.
Ajá.
Y después ya nos podemos pasar, bueno, utilizamos siempre fibras naturales y fibras nobles. Y después ya nos podemos pasar al puro lujo. Es decir, que son estas fibras, digamos, más exclusivas, que pueden ser tejidas por sí solas o mezcladas entre sí, incluso con piedras preciosas, con oro, con diamante, con lápiz lázuli, pero eso ya es joyería pura y dura.
Joyería es llevada a la costura, claro.
A la costura.
¿Y estamos hablando de qué precios, más o menos?
Bien, es decir, podemos movernos a lo mejor, pues eso, que la vicuña, que es la fibra de más alta gama, no hay nada que se le parezca, pues un metro de vicuña pues puede rondar los 7.000 a 11.000 euros el metro.
Caramba. Uh-huh. Es que estamos hablando de eso, pues eso, de puro lujo, de superlujo.
Ya, es decir, no es lo que más se hace, se hace muchísimo, pero bueno, lo que más se hace pues es un traje, podemos partir de un traje a partir de 1.600, 1.500, 1.600 euros, a partir de ahí, claro, si nos vamos a una vicuña, pues eso se nos va a disparar, evidentemente.
Ya. Y si tuvieras que darle un consejo, pues a alguien que esté aprendiendo o que quiera ser sastre, no sé, algo que de verdad le valga para su carrera, no sé, ¿qué le dirías?
Pasión.
Pasión. Se nota cuando habla, ¿eh? Se nota que aquí Fernando la tiene.
No, simplemente es eso. Es decir, me imagino como todo en la vida, que bueno, tenemos que querer lo que hacemos. Nosotros intentamos, es decir, si el alumno nos pone eso, el talento se lo quitamos nosotros de adentro, que no se preocupe.
O sea, que aunque no sienta pasión ahora, acabará sintiéndola, seguro. Antes también estábamos hablando un poco, a mí me ha llamado mucho la atención, como persona ajena al mundo pues de la sastrería, me ha llamado la atención pues las horas que se le dedica a una prenda, ¿no? O también me decía, bueno, y también varía si son cuadros, porque funciona un poco como un puzzle, todo tiene que estar perfecto y al mínimo detalle, ¿no?
La perfección no existe.
No, eso lo dudo.
Pero hay que buscarla.
¿Sí?
Vamos, y además la artesanía no puede ser perfecta porque de ser perfecta sería algo industrial. Uh-huh. Es decir, nos diferenciamos precisamente por eso. Es decir, un ojal hecho a mano no lleva las puntadas milimétricas como lo puede hacer una máquina. Pero el alma que le da una mano a un ojal no se la puede dar una máquina.
No hay dos iguales.
Evidentemente, ahí nos vamos. Claro, volviendo un poquitín a la cantidad de horas, es decir, tenemos en cuenta que una americana pues tardaremos como 60 horas en confeccionarla. Eso sí es un tejido liso.
Ajá.
Si es un tejido de cuadros, no podemos meter tiempo porque es inviable. Es decir, cortar una prenda de cuadros es dibujar simplemente un puzzle sobre una tela e intentar que todas las piezas encajen al final.
Qué bueno.
Y eso, claro, requiere, si somos muy puristas del método de corte, no lo conseguimos. Es decir, cada prenda y cada cuadro, es decir, lo que nos va a marcar el corte, es la dimensión de cada cuadro.
Uh-huh.
Entonces, en torno a eso nos tenemos que ir adaptando y variando pinzas y variando costuras para, claro, mantener la simetría entre todas las líneas, para que después al final nos encajen.
Uh-huh. A mí me llama mucho la atención pues que sea pues es un oficio artesano y que se vea que se necesita mano de obra. Yo decía, en esta era digital, ¿no? Ana, ¿crees que la gente valora este trabajo? Yo no sé si ahora mismo se valora cada vez más, porque no es tan visible quizás como antes.
A ver, yo, claro, desde el punto de la sastrería no lo puedo decir. Desde el punto de la modistería, yo que tengo el atelier, me dedico a novia e invitada, sí que noto un repunte importante en el que la novia ya busca un vestido exclusivo, confeccionado a medida, las madrinas también, hermanas.
Algo y sí suyo que, propio, original.
Sí, con una calidad diferente, unos tejidos diferentes. La diferencia de precio no es tan elevada, pero la diferencia de calidad sí que lo es. Pero yo a la vez, a través de las novias, también veo que buscan que los novios también vayan con trajes confeccionados a medida. Al final, yo qué sé, creo que estamos avanzado muchísimo a la moda, estamos en una época en la que todo cabe dentro del mundo nupcial, por ejemplo, ¿no? Y los novios ya pueden ir como quieran, con su personalidad. Entonces también buscan sastres que les hagan su traje a medida, que tenga su personalidad la prenda. Entonces yo creo que tanto la modistería como la sastrería tiene ahora mismo un repunte importante, porque la gente vuelve a querer piezas hechas a medida y de calidad y que le dan valor, sí.
Lo digo porque yo tengo la sensación, es una percepción completamente subjetiva y personal, de que estamos en esa era del usar y tirar, de todo rápido. Y esto, precisamente, es todo lo contrario. Es una inversión que puede valer,
pero yo creo
no
que
sé si para toda la vida, pero para muchos años.
Las redes sociales también nos ha llevado a que ciertas influencers, por decirlo de alguna manera, recurren a la alta costura y a los ateliers,
claro,
para vestirse para eventos.
Y eso
entonces,
se ve.
Y eso,
claro,
se ve. Entonces yo creo que, por un lado, se considera pues que este moda rápida viene influenciada pues por estas personas a nivel digital que muestran su día a día con ropa de usar y tirar, pero no, porque también hay esos eventos en los que acuden a la alta costura para vestirse. Uh-huh. Entonces yo creo que también es positivo el tema de la era digital para mostrar todas las opciones.
Uh-huh. Fernando, la última. Antes te preguntaba si había cambiado algo a lo largo de los años. ¿Hay algo que hagas diferente a cómo lo hacías hace tiempo? Obviamente la experiencia...
Eso al fin y al cabo es la evolución. Es decir, bueno, yo he salido donde he salido, no vengo de ninguna gran escuela, pero sí, bueno, este año se han cumplido 70 años que mi padre empezó en el oficio. Es decir, que cuando me otorgaron la carta de artesán, que bueno, que para mí es un lujo. Lo que es la esencia de la sastrería se mantiene. Es decir, no, las prendas no van termofijadas, las entretelas van todas cosidas a mano, van picadas a mano. Evidentemente, la calidad de estas entretelas y la calidad de los tejidos sí ha mejorado muchísimo. Y después la evolución. Es decir, lo nuestro es un trabajo totalmente autodidacta que hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es decir,
claro,
son muchos años y estamos aprendiendo todos los días y cada día intentamos mejorar y cambiar historias para mejorar todas esas piezas. Me he perdido un poquitín la pregunta.
No, si has cambiado algo en tu metodología de trabajo. Entiendo que la experiencia al final te da pues que lo hagas todo más rápido.
El recorrido.
Pero
simplemente.
Claro.
Es decir, lo que es la esencia de las sastrerías se mantiene. Es decir, sigue siendo un trabajo hecho a mano, los picados van hechos a mano. Absolutamente. El conjunto de detalles que yo te decía antes, pues eso se mantiene.
Uh-huh. Y no sé si tienes alguna anécdota pues con algún cliente o a lo largo de la vida laboral, con algún trabajo. Seguro que no entregas algo que no estés convencido 100% de que está perfectamente, ¿no? Que va a medida y perfecto. Pero no sé si alguna vez has tenido que rehacer algo porque no estabas convencido, no sé.
Vamos a ver. Esto, la principal misión de un sastre, en principio, es decir, nosotros vendemos un traje, nosotros en Santiago me refiero, me refiero ahí. En tres pasos. El primer paso, que es la toma de contacto con el cliente, tenemos que entender lo que el cliente quiere, la toma de medidas, se hace la prueba y se entrega el traje terminado. Esa primera toma de contacto es fundamental. Se ha de crear un ambiente agradable hacia el cliente y un buen contacto, porque al final, es decir, el cliente está adquiriendo algo que no existe. Es decir, es una cuestión de fe hacia nosotros.
Ya, ya.
Claro, entonces, tenemos que interpretar muy bien lo que el cliente quiere para que después lleguemos al final con éxito.
Claro.
Porque lo contrario, si...
Si claro, él no está satisfecho...
Nuestro trabajo no ha servido, por muy bonito que esté.
Ya.
Claro,
ya,
entonces
ya, ya.
Es fundamental ese ambiente, crear ese ambiente con el cliente y que, bueno, pues que al final es una experiencia para todos y que disfruten. Es decir, lo que decía antes Ana, yo lo reitero, es decir, se buscan prendas exclusivas. Es decir, nosotros personalizamos todas las prendas. El cliente participa desde el primer momento.
En todo el proceso.
En todo,
obviamente,
el proceso. Es decir, escogiendo botones, escogiendo forros, escogiendo formas. Es decir, eso siempre coordinado. Supongo que a Ana le pasará lo mismo con las novias. Es decir, porque a veces viene con ideas
claro,
que no son muy viables, ¿no?
A veces nosotros tenemos una imagen de lo que queremos, pero no tiene por que ser lo que mejor nos sienta y vosotros al final en vuestro trabajo lo sabéis eso,
claro,
¿no? Entonces al final es asesorar a la gente.
Es asesorar, es estar con ellos, es dedicarle tiempo, es decir, nunca ponemos límite de tiempo para estar con un cliente.
Bueno, nos parece apasionante de verdad escucharos. Larga vida, ¿eh?, a este oficio artesano, tradicional y con futuro, por lo que estamos escuchando. Ana, ¿qué tiene que hacer la gente que nos esté escuchando y diga, ay, pues a mí me gustaría... bueno, participar en este curso o en algún otro, claro.
Ponerse en contacto conmigo, No sé si doy los datos por aquí.
Sí, ¿no? Ana Prados.
Ana Prados, sí, que busquen Ana Prados y encontrarán los datos. Y nada, y le daremos la información. Para hacer así resumen, pues lo que nos ha llevado a hacer esta formación es que antes entraban como de aprendices en los talleres, ahora eso es inviable porque tienes que contratar a esa persona, tiene que estar dada de alta en la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se ha llegado a la situación en la que se está ahora la sastrería, que no encuentran oficiales porque no encuentran la vía de formarlos.
Claro.
Entonces va a ser una formación concentrada en 4 horas a la semana, porque parte del trabajo va a tener que ser
con
en
deberes.
Casa, con deberes para casa. Entonces, nada, ahora mismo tenemos un grupo los jueves de 9:30 a 1:30 y otro grupo los viernes de 4:30 a 8:30. Nos queda solamente una plaza en el grupo de los jueves y nada.
Y si hay un aluvión de llamadas, ¿habrá otro grupo?
Pues habrá que abrir otro grupo y Fernando estará viviendo en la academia. Fernando y Ramón, que Ramón
que son los profesores.
Aquí, pero recalcar que... Ramón hoy que no ha podido venir, pero bueno. Sí. Es parte fundamental porque él es su trabajo, él sí es oficial.
Y tienen trabajo garantizado, y no solo para Santiago,
no, claro.
Hay pedidos o clientes de toda España.
No, los clientes van a ser los sastres de España,
claro.
Vamos, porque de España o del extranjero.
Pero, quién sabe.
Es a nivel nacional, a nivel internacional, porque uh-huh. En el Congreso Internacional que estuve en Oviedo el año pasado, justo hace un año, el temática era exactamente la misma en todos lados. Bien, es verdad que en Italia lo han protegido un poquitín más y sí existen talleres con varias personas donde hacen este tipo de trabajos e incluso que compañeros míos tienen que enviar prendas allí a poderlas confeccionar.
Ajá. Bueno, pues han hecho los deberes, pero aquí ahora estamos haciéndolos nosotros.
Es una iniciativa pionera, sí. Estamos muy, muy ilusionados y bueno, por lo menos si podemos transmitir lo que nosotros sabemos y si alguien se puede aprovechar, para nosotros será una satisfacción inmensa, claro.
Bueno, magnífico. Ha sido un placer teneros aquí en la cadena COPE. Cuando
Muchas
queráis,
gracias.
Aquí tenéis
Muchísimas
vuestra
gracias,
casa.
Gracias, Paula, por Dios.